Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Sesionistas. Quien les habla, Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita en trompeta, como siempre decimos cada vez que lo nombramos a Miguel, que lo tenemos ausente recuperándose del COVID, así que le mandamos un fuertísimo abrazo y todo nuestro deseo de pronta recuperación. Estamos a la espera de tenerlo de vuelta para retomar el contrapunto con Miguel, que además tan bien lo hace y tanto nos divierte con su forma. Así que, Michael, el abrazo más fuerte y toda la polenta para salir y para vencer a ese virus que nos tiene a todos tan preocupados y ocupados. Bueno, estamos en nuestro tercer programa, un programa con todo, como diría Miguel. Lo vamos a tener al maestro Ricardo Leu en una charla donde nos va a contar todos los detalles de su vida musical. Además, nos vamos a ir a nuestro amado país vecino del Brasil para descubrir algo de ese gran pianista brasilero llamado César Camargo Mariano y compartir algunas de sus famosas sesiones musicales como arreglador y como pianista junto a Elis Regina, Tom Jobim y algunos de sus trabajos como solista. Hablar de piano y hablar de Brasil es hablar como primera estación de partida de Ernesto Nazaret, este gran compositor y pianista que nació en 1862 y murió en 1934, influenciado por la escuela europea más chopiniana junto a su contemporáneo Scott Joplin. Nazaret fue un compositor inspirado también en las tradiciones africanas de las danzas llegadas a Brasil junto con la escuela europea. Sus obras musicales, las que él denominaba tangos brasileros, después conocidas como lloros, forman parte de esa tradición pianística, rítmica y melódica que podemos encontrar aún hoy en los músicos brasileros. Por eso, en este viaje a toda velocidad desde este principio con Nazaret a César Camargo Mariano, vamos a descubrir en ambos esa tradición tan marcada que tiene la música de nuestro vecino país. Para empezar ahora sí con la música de Camargo Mariano, vamos a escuchar tal vez una de sus obras más conocidas como arreglador y director musical. Entrado los años 70, año 1971, el disco Elis y Tom, Elis Regina y Tom Jobim, Camargo Mariano en la dirección musical, piano y arreglos, y esta maravillosa canción escrita por Tom Jobim llamada Aguas de Marzo.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um
é uma conta,
é um conto,
é um peixe, é um chão.
chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã.
É um resto
de mato,
na luz
da manhã.
São as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
É José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho.
É um resto
de topo,
é um pouco
sozinho. É um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte,
é uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peixe, coco,
ovo,
vinho,
água,
hidro,
ida,
ol,
ponte,
horte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, bá, pá, de barziza, zá, zá, ziza, a zá, na, nhé, nhá, a, na, dê, dê, pá, na, dê, dê.
En Sesionistas, aquí en Radio Nacional Clásica, de fondo nuestra cortina musical, Miguel Ángel Talarita, Terán, Cazador Nocturno. Continuando con nuestro sesionista internacional de hoy, César Camargo Mariano, podemos decir que, además de a Elis Regina, claro, acompañó a muchísimos y famosísimos artistas brasileros. Chico Buarque, Tom Jobim, Iván Lins, Ney Matogrosso, Nara Leao, Joe Bosco, Rita Lee. Ha grabado más de 30 discos como solista. Actualmente radicado en Nueva York, estuvo en Argentina tocando en el 2017 en el CCK, un concierto inolvidable. Vino a tocar solo con su piano. Es un concierto que creo que lo pueden ver y escuchar por YouTube. Creo que está subido. Sus discos solistas han ganado casi todos los premios que otorga la industria. Además, ha realizado muchísima música para series de televisión, cine y publicidad. Compartió y realizó grabaciones junto a artistas internacionales como Paquito de Rivera, Chojo Ma y muchísimas figuras de renombre. Como siempre les decimos, esto es el primer puntapié para que ustedes se copen y busquen, investiguen acerca de estos músicos a veces no tan conocidos, sí, por supuesto, en el ámbito estrictamente musical, pero tal vez no tan conocido a nivel popular, pero que han sido parte de las obras más importantes de estos últimos años. Ahora vamos a escuchar de su disco solista Samambaia el tema Samambaia, César Camargo Mariano. Thank you.
Hola, mi nombre es Pablo Santos, toco el bajo, compuse y arreglé varios discos y tuve y aún hoy tengo la enorme satisfacción de ser sesionista de artistas como Huff, Ale Lerner, David Lebón, Diego Torres, Sole Pastorutti, Horacio Guaraní, Javier Martínez, Pedro Aznar, Papo, León Gieco, Abel Pintos, Chico Navarro, Luis Salinas y Mercedes Sosa, entre otros. Bueno, además de haber compartido grabaciones, creo que con los mejores sesionistas argentinos, entre los cuales por supuesto están Loli y Miguel, también tengo créditos compartidos con Carlos Santana, Michael Brecker, Steve Ferrone, Robin Ford y Alex Acuña. De la Argentina he tenido la fortuna de tocar con casi todos los artistas que tenían los pósters de chico. Hace muy poquito pude grabar con Morris. Todos ellos a excepción de Luis Alberto Spinetta. Pero si tengo que elegir uno solo en este juego de deseos imposibles, elijo a Jimi Hendrix como el artista con el cual me hubiese encantado compartir música. Básicamente porque al escucharlo, como al escuchar a Miles Davis, a Bill Evans y tantos otros, son esos artistas que en lo personal me generan ganas de ir a buscar mi instrumento y ponerme a tocar y estudiar. Les dejo un gran abrazo y muchas gracias por escuchar.
Gracias, Pablo Santos, por traernos esta maravillosa música de Hendrix. Y si hablamos de Hendrix y escuchamos de fondo a Bill Evans y Jim Hall, digamos que nuestro instrumento estrella en este instante es la guitarra. Y si hablamos de la guitarra y seguimos asociando, bueno, vamos a llegar a los guitarristas. Y hablar de guitarristas en Argentina es hablar de Ricardo Lew, el maestro Ricardo Lew. Hace unos días pudimos charlar con él, pudimos hacerle preguntas para que nos cuente qué es haber tocado con casi todos, porque si hay una característica que tiene Ricardo es haber tocado con casi todos. Además de su tarea de siempre como maestro, es un punto de referencia en la guitarra argentina. Así que vamos a tomarnos un ratito para escuchar en primera persona un poco de la vida de Ricardo Lew. Así que para empezar, maestro Lew, contanos un poco cómo ha sido tu formación musical.
Bueno, mi formación fue casera, por así decirlo, porque mi papá tocaba la guitarra, trabajaba de noche, era guitarrero de esos de confitería, cabaret, y le gustaba Django Reinhardt. Entonces con el hermano de él, mi tío Víctor, que era un poco menor que él, se juntaban en mi casa a tocar temas de Django Reinhardt. Me acuerdo que mi papá compraba los viejos discos de 45 de Django, o se los prestaban para escuchar, que había que cuidarlos mucho porque se rompían de nada. Venía Roberto Lar, un gran músico que tocaba el violín. Y me acuerdo que yo a los 3-4 años me sentaba ahí, miraba y me veía toda la zapada. Y a los 7 años le dije que yo quería tocar. Entonces, como mi papá tenía algunos defectos técnicos, él me empezó a enseñar corrigiendo eso. Entonces me dijo, bueno, pero vos tenés que estudiar lo que yo te doy. Un solo día que no estudias lo que yo te doy, yo no te enseño más. No, sí, voy a estudiar, le dije yo. Y empezó por las escalas y usar todos los dedos. Usar todos los dedos, no revolearlo, bueno, tratando de purificar la técnica, lo que logró, porque realmente yo ya a los 10, 11 años volaba en la guitarra, pero viste, por ahí no sabía tocar canciones, porque había hecho técnica, cosa que le agradezco infinitamente. Más adelante, cuando ya fui adolescente, quise ir a aprender con un profesor, pero los profesores no enseñaban guitarra eléctrica, enseñaban guitarra clásica. Así que fui a estudiar con un profesor de guitarra clásica, incluso llegué a estudiar con un tipo que se llamaba Roberto Lara, que era un gran concertista, que el tipo solía tocar con orquesta de cámara en el Teatro Colón, y todo un gran músico. Pero mi gran maestro fue un brasileño de raza negra que se llamaba Augusto Marcelino, que fue un gran maestro. Mirá, yo solamente te cuento una cosita y seguimos, ¿no? Un día me dio para estudiar una cosa simple en las primeras clases que fui, que se llamaba Danza de los Enanos. Yo estudiaba mucho, o sea, yo volvía de la clase con él y ya empezaba a estudiar. Y lo preparaba, y como era muy joven, creía que tocándolo rápido y sin equivocarme había logrado el objetivo, que no era así. Entonces voy, toco, cuando termino de tocarlo, yo mirando orgulloso, y él me dice, está muy bien, dice, se ve que usted estudia, le gusta el instrumento y estudia mucho, dice, pero, dice, la danza de los enanos es una melodía simple, hasta le podría decir que es media tonta, pero si usted la toca así, es más fea todavía, permítame. Y agarró la guitarra y la tocó él, y yo me morí, porque tocada por él era una belleza sublime, y ahí entendí uno de los grandes fundamentos de la música, ¿no? Pero de esa clase no me olvidé en mi vida, y fue de una didáctica espectacular.
Ricardo, ¿qué es ser un músico sesionista para vos?
Bueno, ser sesionista para mí, aparte de ser el principal medio de subsistencia de vida que tuve, fue un desafío. Yo recuerdo que yo tenía un grupo, yo tendría 15 años, 16, y tenía un grupo con el cual imitábamos a los Beatles, como todos los muchachos de aquella época, y a veces teníamos que ir a Canal 13 a grabar, ¿no? Al estudio de grabación de Canal 13, donde se grababa la música para los programas de televisión. Y ahí solía estar la orquesta de Bubi La Vecchia, con unos músicos espectaculares, era una orquesta increíble. Estaba José Granata de trompeta, estaba Hugo Pierre de saxo, en una época estuvo el Gato Barbieri de saxo antes de irse a Estados Unidos y Europa. De batería estaba Pichi Massey, el más grande baterista argentino de Big Band que yo haya escuchado, ¿no? Entonces Hugo, que era un tipo maravilloso, enseguida se hizo amigo. ¿Qué tal, pibe? ¿Cómo te va? Para mí que me hablara Hugo Pierre era como que me hablara Messi, más o menos. Y me acuerdo que en un momento estábamos charlando ahí y llega Bubi La Vecchia y dice, bueno, muchachos, vamos, y repartió unas hojas, la pusieron en la tril, se sentaron. Bubi marcó y empezó a sonar como la orquesta de Basie después de ensayar 6 meses. Y entonces yo me asomaba y miraba el atril, la parte, y yo decía, ¿cómo se leerá esto? ¿Cómo será? ¿Cómo es esta magia? Y yo quería aprender la magia. Y me propuse un día aprender la magia. Y bueno, aprendí la magia y me empezaron a llamar a grabar y empecé a hacer el trabajo de sesionista, que fue bárbaro, porque aparte de que permitió grabar con tipos increíbles, que yo grabé con Jorge Calandrelli, que está matando en Estados Unidos como arreglador, Lalo Schifrin, grabé con todos los artistas que te puedas imaginar, grabé con Sandro Palito, Leo Dan, grabé con Hugo del Carril, con el Negro Lavie, con Mercedes Sosa, con María Graña, o sea, los mejores y los más populares, y todo, me permitió con todo, y me despertó un gran apetito por los otros géneros. Yo era un tipo de jazz, después me gustaron los Beatles, después grabé con Mercedes Sosa, descubrí el folclore, descubrí el tango grabando con el polaco Goyeneche, y me gustaba todos los géneros que yo consideraba que estaban bien hechos.
¿Recordás con quiénes tocaste, con quién grabaste?
Bueno, ya te enumeré algunos de las personas con las que toqué, pero también, digamos, esto era con los que yo grababa, que no sabía con quién iba a grabar. Yo me llamaban el día anterior y me decía, maestro, ¿puede venir mañana con la guitarra española y la eléctrica, con los pedales? Y yo me iba hasta la CBS o hasta la RCA Víctor o Columbia. Y yo ahí me enteraba de con quién iba a grabar, y podía grabar con alguien súper importante o con un artista nuevo o con una rata. Yo iba y hacía el trabajo. Pero de tocar, que eran importantes, bueno, en alguna jam session, tengo la foto, que yo toqué con Chick Corea, con Arturo Sandoval, toqué en Cuba, con Wynton Marsalis, qué sé yo, toqué con tantos artistas que se acercaban hasta el boliche donde yo estaba, o donde tocábamos nosotros, y qué sé yo, cuando vino en el 2009, vino Gary Burton, hizo un homenaje a Piazzolla y tuve la suerte de que me convocaran porque Malvicino no podía, entonces me dijo si yo quería ir, la acepté de inmediato, y bueno, tocar con ese tipo, con un peso pesado de eso, realmente te da vuelta la cabeza.
Siempre preguntamos a nuestros invitados por alguna anécdota que recuerden, esas cosas risueñas que suelen suceder.
Sí, anécdotas tengo cientos, miles, pero en este momento me acuerdo de una que protagonizamos con Pocho Lapuble, un extraordinario músico y baterista y gran amigo. Pocho era el director musical de Palito, y un día vamos a hacer una gira a Perú, y había llevado unos músicos espectaculares, estaba Adalberto Sebasco de bajo, estaba Jorge Ander de saxo, el Gordo Fernández de trompeta, Víctor Díaz Vélez, que después fue pianista y se casó con María Creuza y se fue a Brasil. Entonces la de la banda sonaba bárbara, y estamos haciendo unos shows en Perú, y para que anunciara pusieron a un pibe, un cantante peruano que no recuerdo ahora el nombre, y el tipo anunciaba, era como locutor, pero en realidad era un cantante, un tipo Palito, así que andaba por ahí, y él miraba el show, y en el show Palito, por ejemplo, cantaba que yo, un muchacho como yo, y tiraba unas patadas al aire, y Pocho, ¡pa!, pegaba el golpe junto con Palito, ¡pim! ¡Pam! Entonces palito, tiraba la patada y ¡fa! Sonaba ahí el punch, toda la orquesta, ¿no? Y en el final, final largo, la batería hacía y palito saltaba y cuando caía y tocaba el piso, ¡pa! Ahí sonaba la orquesta maravillosa. Y un día el pibe le dice a Pocho, dice, ¿tú sabes que yo soy cantante? Ah, no me diga, dice Pocho, que estaba siempre presto a hacer alguna macana. Dice, sí, dice, no podré cantar un tema, dice, deja que yo hablo con palito. Entonces va y le dice, che negro, le dice, vos sabés que el pibe que anuncia es cantante. Ah, mirá, dice, quiere cantar un temita, no puede ser un temita aunque sea corto. Sí, dice palito, hacelo. No tenía problema, palito siempre fue bárbaro para eso. Entonces ensayamos un día el tema y lo empezamos a cantar. Y el tipo quería hacer lo mismo que hacía palito. Entonces iba cantando, tararara, y tiraba la patada y Pocho se lo hacía después. ¡Zum! La patada, ¡pa! Sonaba el golpe después. O por ahí sonaba antes, ¡pa! ¡Zum! Sonaba la patada después. Y en el final siempre le cortaba cuando el tipo estaba en el aire. ¡Trrr! Y el tipo pegaba el salto y cuando estaba arriba, ¡pa! Y se escuchaban las dos patitas del tipo en el escenario. ¡Plax!
Y seguimos charlando con Ricardo Leu. Ricardo, ¿recordás con quiénes grabaste en todos estos años?
Bueno, grabé con los más importantes arregladores de acá, de música popular, Calandrelli, que se fue, hizo maravillosa carrera en Estados Unidos, Cardoso Campo, Mike Rivas, Oscar López Ruiz, Jorge López Ruiz, Babi López Furz, eran estupendos músicos, y con los cantantes que grabé así de música pop, ya te digo, Sandro, Palito, Leodán, grabé con Sergio Denis, pobrecito, grabé mucho con él. Conjuntos, Industria Nacional, Pintura Fresca, creo que grabé. Bueno, mira, son tantos que no me acuerdo porque cuando yo empecé a grabar en el año 70-71, yo hacía más o menos entre 3 y 4 grabaciones diarias. Me iba de mi casa a las 8 de la mañana, volvía a las 9 de la noche. Ganaba mucho dinero, pero imagínate que eran 20 grabaciones, 25 grabaciones semanales, que ni me acuerdo quiénes eran, porque había artistas que seguían grabando y había otros que duraban un solo disco. Probaban, ¿viste? En aquel momento las pruebas se tomaban grabando. Uno decía, che, ahí apareció un pibe que tiene un par de temas lindos, canta bien. Bueno, armó un cuarteto y hacía una grabación y le mostramos al director artístico. Entonces llamaban a un arreglador, el tipo hacía una cosa simple, grabábamos los temas del cantante y por ahí el cantante grababa un solo disco y nunca más. O por ahí cambiaba de nombre. Qué sé yo, yo he grabado, por ejemplo, con un famoso cantante que se llamaba primero Sonny Sande, después tenía otro nombre, con tres nombres distintos. Con todos los del Club del Clan, grabé con el Maestro Toscano, grabé con Johnny Tedesco, Nicky Jones, qué sé yo, no se me escapó nadie, prácticamente nadie. Mira, te digo, yo toqué en la cancha de Boca, cuando vino en el año 2001, creo que fue, con Pavarotti. Y de Pavarotti para abajo, que grabé una vez con la Mona Jiménez, en el medio, todo. Todo lo que te imagines.
Y después de haber acompañado a tanta gente, si tuvieras que arbitrariamente e incómodamente elegir un músico, ¿a qué artista te hubiese gustado acompañar? ¿Con qué artista te hubiese gustado tocar?
Bueno, a mí me hubiera encantado mucho tocar con Piazzolla. Me hubiera gustado mucho. Me acuerdo que yo lo descubrí, yo tendría 14, 15 años y lo vi un día por televisión y quedé absolutamente choqueado. Me acuerdo que lo vi Oscar con una Repiso, que fue la guitarra que amé toda mi vida, y cuando me hice amigo de él, porque fui a tocar con la esposa, con Donna Carol, cuando yo tendría, creo que tenía 21 años, me hice amigo de él y él tenía la carpeta en la casa y se la pedí prestada. Y tocaba los temas, la música de Astor, me volvía loco, ¿no? Y recuerdo que un día Oscar me llama, me dice, mira Ricardo, dice, tenemos que grabar con Astor. ¿Vos tenés guitarra de 12 cuerdas? Digo, sí, sí tengo. Dice, bueno, tráemela que yo voy a grabar con la de 12 cuerdas y vos grabá la eléctrica. y pese a que yo tenía una lectura más o menos digna, le dije, conseguime las partes, yo no quiero correr riesgo con este tipo. Así que me consiguió las partes y los tres días anteriores a la grabación me puse a estudiar eso, no agarré laburo, no agarré nada, estudié todo el día eso. No era difícil, pero yo lo quería saber como si fuera una composición mía. Y fuimos a grabar y estuve bastante adrenalina, tenía porque no era fácil estar ahí sentado con la guitarra y tenerlo a 3 metros a Astor con el bandoneón ahí parado, que era, viste, medio el sueño del pibe. Pero vos sabés que esas grabaciones, grabamos, no sé si me acuerdo, si 4 o 6 temas, de los cuales uno era la milonga de Jacinto Chiclana, una belleza de milonga, de Piazzolla y de Jorge Luis Borges, la letra. Y resulta que Amelita se pelea con los del estudio de grabación, o hay un desacuerdo, no sé qué cosa, y queda todo en la nada. Y yo le digo a Amelita, ¿no tenés un cassette? Porque ella ni siquiera le había puesto la voz. Así que la única cosa que grabé, grabación con Astor, no hay registro de eso, no me quedó nada. Pero me acuerdo que era una belleza. De todas maneras me hubiera gustado tocar en vivo, pero el asunto es que los 3 guitarristas históricos que tuvo Astor, que fueron primero Malvicino, que estuvo en el Octeto Buenos Aires, después estuvo en el primer quinteto, después se fue Malvicino, vino Oscar López Ruiz, después se fue Oscar López Ruiz, y del 68 al 70 estuvo Cachito Tirado, que fue la época que grabó el long play en el Resina en vivo, y María de Buenos Aires, nada menos. Después volvió Oscar, después se fue Oscar y quedó Malvicino. O sea, Malvicino fue el primero y el último. Pero bueno, esos fueron los 3 que fueron rotando, 3 tremendos guitarristas, así que nunca hubo un espacio como para que yo intentara. Pero si vos me preguntás, ese fue mi ilusión no llevada a cabo. Y el disco que me hubiera gustado grabar es se llama, es del 1979, creo, 1969, es Adiós Nonino, uno que está Astor en la tapa, si lo ve de abajo, un disco en tapa en blanco y negro. Eso hubiera sido un sueño hecho realidad para mí.
Ricardo, contanos un poco qué estás haciendo en estos momentos.
Bueno, en estos momentos, yo en el 2006... di el examen, el concurso para entrar en la Orquesta del Tango, que gracias a la vida gané el concurso y entré en el 2007. Me acuerdo que yo fui a un asado con Cacho Gómez, que había sido secretario general del Sindicato de Músicos, me invitó a un asado en la casa, ahí estaba Néstor Schiavone, que en ese momento trabajaba en la orquesta, una especie de función de tipo director artístico. Me dijo, te van a llamar para jurado de la orquesta. Ah, bueno, digo yo, dice, pero me dice él, ¿no? Dice, no te presenté, jurado, presentate y entra vos. Digo, ¿te parece? Claro, dice, es un trabajo muy bueno, está bien pago, no es muy exigente de horarios. Dice, tenés que tocar, leer. Y a mí eso me tentó, me llamó la atención y me tentó mucho la idea de ir a un concurso. Yo nunca había concursado nada, digo, a ver en qué lugar estoy, a ver si me pasan por arriba, estoy entre los primeros o qué. Gracias al cielo lo gané. Pero otra cosa que me tentó mucho es que era el solista desde la fundación de la Orquesta del Tango de la Ciudad de 1980, era el maestro Aníbal Arias, que era un tipo al cual yo admiraba, pero era un dios para mí. Y esos 4 años que toqué con él hasta que él se jubiló fueron una escuela de tango maravillosa. Conocía todos los tangos, los tocaba en cualquier tono. Era un monstruo del instrumento y un tanguero de ley. Y era tan generoso con sus conocimientos que cualquier pregunta que yo le hacía, él se sentaba y me explicaba y me contaba, porque eso le gustaba mucho. Y fue realmente como tener una biblia de tango a mi disposición durante esos 4 años, que yo agradezco mucho haber compartido ese tiempo con él. Bueno, ese es mi proyecto estable. Después, cosas sueltas, por ejemplo, estuve tocando el 12 de marzo en el Colón con el Noneto y la Filarmónica de Buenos Aires, dirigida por Calderón, en el homenaje a los 100 años de Astor, ¿no? Rememorando un concierto legendario que él hizo en 1983. Y trabajo mucho también acompañando a Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, tremenda cantante, trabajamos mucho juntos más, y ahora vamos a trabajar más todavía, porque después de esta pandemia, una orquesta de uno es demasiado, va ella y yo y no puede ir nadie más. Así que esos son mis proyectos actuales. Y de vez en cuando yo tengo armado un quinteto que hacemos la música de Astor, que es el Quinteto del Diablo, porque Astor tiene una serie de temas. Está la serie del Ángel, que está la muerte del Ángel, Milonga del Ángel, que yo, y después el Diablo, que está Milonga del Diablo, Vayamos al Diablo, Romance del Diablo. Entonces le puse el Quinteto del Diablo, porque el Quinteto del Ángel me sonaba medio, no sé, mejor el Quinteto del Diablo, más tanguero me sonaba. Y esos son los proyectos. Después tengo mi cuarteto, yo grabé un disco mío de jazz hace ya algunos años, y me junto a tocar con mi cuarteto de jazz cada vez que se puede. Así que esos son los proyectos que tengo sueltos y los que tengo fijos y los que vayan llegando.
¿Te parece que se pueden mejorar cosas a nivel laboral? ¿Cómo lo ves?
Bueno, las cosas que pueden mejorarse a nivel laboral, el músico prácticamente, salvo los que están en algunas orquestas, como la Orquesta del Tango que estoy yo, la Sinfónica Nacional o la Filarmónica o eso, después el músico está medio como abandonado a su suerte, ¿viste? No tiene jubilación, no tiene obra social, y lamentablemente hay países en donde la música juega un importante papel en la vida de la sociedad. En Estados Unidos, en los colegios primarios, pues tenés coros que cantan maravillosamente bien, y no unísono, ¿viste? Sino que con voces, ya en la orquesta secundaria aprenden instrumentos. Entonces tienen sus pequeñas banditas que tocan cosas de Sousa o bandas de jazz. Ni hablar las orquestas de las universidades, yo he escuchado cada orquesta de jazz de las universidades, tremenda. Entonces, un país tan musical como Estados Unidos, si bien no todos son músicos, todos están metidos en algo de la música, entonces es más difícil venderle el reggaetón o esa porquería, ¿viste? Es mucho más difícil venderle cumbia villera o reggaetón a un tipo de Estados Unidos porque tiene una educación musical. Mira, una vez tenía una gran amiga cantante americana que se llama Katy Segal García, que yo la conocí en unos campamentos musicales del Chaco que había, y yo pasé haciendo una gira con Julio Boca, con el Quinteto del Negro Suárez Paz, que Julio Boca bailaba 8 tangos de Piazzolla. Entonces le avisé que pasaba por ahí, me dijo, cambié el pasaje porque era el último concierto, quédate en casa unos días, vamos a ver música, qué sé yo. Entonces fui y me quedé en la casa de ella, íbamos a ver músicos, todo el mundo la conocía, y fui a ver un grupo de jazz donde ahí me lo presentó Anthony Wilson, un tremendo guitarrista que es el guitarrista de hace muchos años de Diane Krall. Y entonces pude ver el cómo funcionaba la música, ya la importancia que la gente le da a la música. Y un día ella me dice, mira, si querés ir a pasear, agarrate el auto. Y digo, no, me quedo acá estudiando un rato. Dice, pues yo tengo unas alumnas. Dice, 4 alumnas. Bueno, y vinieron las 4 alumnas y yo las escuchaba desde otra parte de la casa. Cantaban tremendo. Había una que era Celine Dion. Directo, ¿no? Entonces cuando se van le digo, che, qué bien cantan. Y me dice, ¿viste? Le digo, ¿son profesionales? Y dice, no, dice, son amas de casa. Vienen de mañana porque los hijos van al colegio a la mañana. Entonces, como les gusta cantar, vienen a estudiar canto. Eran amas de casa. Ojalá hubiera cantantes de esas profesionales acá. Tremendo. Entonces, yo recuerdo que la hora de música en el colegio primario, cuando yo iba por el secundario, era la hora de jorobar, corríamos, nos empujábamos, paveábamos, pero no había música en serio, ¿viste? De aprendizaje, de la lectura musical, de la grafía musical, de cantar en coros, cantar a voz y todo eso. Entonces, creo que pagamos un gran tributo, y entonces en todos estos países la música no es algo vital como es para los americanos. O los europeos en otros países, ¿viste? Entonces el artista es algo secundario. Vos fijate que llega el momento, dice, a ver los necesarios para vacunar. ¿Cómo no? Están la salud, los maestros, los policías, lo que sea. Los músicos no van a vacunar con las obras.
Y seguimos conversando con el maestro, el guitarrista Ricardo Leu. Ricardo, siempre preguntamos a nuestros invitados cómo ordenan su tiempo de estudio con la vida cotidiana. ¿Cómo es eso? A ver.
Bueno, te cuento un poquito cómo es mi día. Yo estoy viviendo solo con mi hijo mayor que vive en el fondo de todo. Estamos lejos, por ahí no nos vemos en todo el día. Yo me levanto a las 6:30 de la mañana. Cuando tengo orquesta del tango voy a los ensayos a eso de las 8:30. Pero en esta época que todavía no vamos por la pandemia, yo me levanto 6:30, saco a los perros que hagan sus cosas, lavo los platos que quedaron, me preparo el mate y me siento a estudiar un par de horitas hasta el mediodía, 2 horas, 2 horas y media. Después, a la tarde, ya estudio, pero ya toco temas. Pongo pistas, toco temas, qué sé yo. El estudio de la mañana, más que nada, es de técnica. ¿Viste? Todos los ejercicios tengo para las escalas, los dedos de púa, así, toda la rutina de técnica que yo tengo, que me demora 1 hora y media, más o menos, después media hora toco, y después sí toco temas o estudio temas que yo no toqué hace rato, cosas de Astor, cosas de jazz. Esa es mi rutina, eso sí, todos los días hay que tocar. Porque la mano es maravillosa, y si vos la cuidás y la entrenás, te responde y te da muchas alegrías. Ahora, si vos no la cuidás, te castiga mal.
Ricardo, después de haber transitado tanto en este oficio, ¿qué le dirías a las nuevas generaciones, a esos chicos y chicas que están empezando en la música?
Y a las nuevas generaciones de músicos, yo le diría, yo no soy amigo de dar consejos, pero si tuviera que darles uno, le diría que estudien todo lo que puedan, porque el otro día se generó una pequeña discusión en una red social donde yo decía que yo admiraba mucho al Flaco Spinetta, que era un tipo de un tremendo talento, pero que a mí me hubiera gustado que estudiara mucho, que descubriera nuevas cosas en la música, técnicas, nuevos acordes, nuevas armonías, nuevas maneras, porque con el brutal talento que él tenía, si hubiera tenido más recursos técnicos, yo no sé lo que podría haber sido. Podría haber sido un grande, no sé, un continuador de la música de Buenos Aires, qué sé yo, ¿viste? Yo creo que estudiar, yo siempre le digo a los alumnos, imagínate que vos tenés un gran talento como médico, pero decidís no ir a la facultad. ¿Tenés ideas vos? Bueno, primero no podías ejercer por la ley, pero vos tenés idea de que vos podrías ser un gran médico y no sos, porque no sabés qué es un cateterismo, no sabés qué es una incisión, no sabés qué es una sonda, porque no fuiste a la... Entonces, viste, es como ser un gran poeta analfabeto. Entonces, muchachos, mi consejo es que estudien, que no se van a arrepentir. Sobre todo porque, como me dijo una vez un gran músico, cuando uno empieza a estudiar, lo primero que descubre es todo lo que ignora.
Ricardo, ¿recordás algunos compañeros en particular de todos los que han pasado por tu vida musical?
Bueno, algunos compañeros, te diría que yo en batería, el zurdo Reutner, Jorge Padín, eran de los tipos que más trabajaban porque eran prácticamente infalibles leyendo, conocían todos los estilos, pero también con otros tremendos bateristas como Osvaldito López, como Junior César y como Pocho Lapuble, tipos con los que yo tocaba y tocaban bárbaro y que te obligaban a estar atento, qué sé yo, como pianista, Babi López Fur, Jorge Navarro, Sirigliano. Grabé una vez con el monstruo Tarantino, el tremendo pianista que tuvo Astor, y Dante Amicarelli, el único disco solista que grabó Dante Amicarelli, estuve yo ahí en esa formación. Después he tocado, grabé con Astor, bandoneista, con Marconi, con Julio Pane, con los muchachos de la Orquesta del Tango, que son unos fenómenos. con contrabajo, por ejemplo, con Mojarra Fernández, un tipo de las sesiones de grabación que era también tremendo lector, infalible, conocía los estilos, no se equivocaba nunca. Adalberto Sebasco, el Flaco López Ruiz, que aparte de arreglador tocaba el contrabajo, los instrumentos de viento, Enrique Varela, Hugo Pierre, el Gato Barbieri, el alemán Schneider, ese flautista que aparece en María Buenos Aires, los trompetas, Granata, Serrano, Rubén Barbieri, el hermano del Gato, en las grabaciones me crucé con montones de estos tipos, ¿viste? Eran espectaculares músicos y buena gente. Te mando un abrazo muy grande a todos tus oyentes y gracias por tenerme en cuenta.
Y así llegamos al final. Qué hermoso tener estos testimonios, qué bueno encontrarnos con estos amigos, con estos artistas, con estos músicos que vamos descubriendo atentamente en sus conversaciones, en sus confesiones. Muchísimas gracias al maestro Ricardo Leu. Miguel, me consta que te adora y bueno, fuiste uno de los primeros que pensamos cuando nos juntábamos a idear esta idea loca que era encontrarnos con colegas en este programa que le pusimos de nombre Sesionistas, por nosotros y por ustedes. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con nuevas historias, nuevos testimonios, nuevos colegas musicalizando y presentándose. Muchísimas gracias, mucha fuerza Miguel, que te recuperes pronto, acá te esperamos. Nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la mañana para compartir una hora de la noche en Sesionista, acá por Radio Nacional Clásica. Chau.
Hola, yo soy Marcelo Polaco Wengroski, guitarrista, músico sesionista, entre otros artistas con los que me tocó trabajar, ya sea en vivo o en grabación. Están Diego Torres, Luciano Pereira, Natalia Oreiro, Sandra Mianovich, David Lebón, Alejandro Lerner, Patricia Sosa, Cristian Castro, Violeta, Valeria Lynch y montones de proyectos televisivos, de cine, publicitarios. Entre muchos artistas, me encantaría tocar con Eric Clapton y el tema que elijo hoy se llama Change the World. Bueno, un abrazo para todos.
Love my hand.